Hola, soy Charlie Alonso y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Ingeniosos de Sistemas, el podcast donde aprenderemos lo suficiente de todo lo necesario para que puedas poner en marcha tus ideas, desempeñar mejor tu trabajo o ayudar a los demás con sus proyectos digitales. En el episodio de hoy hablamos de gestores de contenido. Pero antes déjame que os recuerde que tecnolitas.com es un servicio de asesoramiento low cost donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. En esta semana, en el episodio dedicado a CMS de WordPress, vamos a ver las dos partes que componen este CMS. WordPress está dividido en una parte de back office y otra parte de front end. El back office o parte de administración es donde se realiza la configuración de todos los módulos, donde tenemos la gestión de los usuarios, la gestión de los contenidos. Es el interface que usa el administrador de WordPress para hacer la gestión de la página web. Desde este interface podemos gestionar los temas, que ya veremos en otro episodio, que es, digamos, la plantilla visual de nuestra página web, de cómo están dispuestos los elementos, colores, tipos de letra. Todo este tipo de aspectos visuales están recogidos en lo que WordPress llama un tema y que, a su vez, pues veremos diferentes frameworks de temas y cómo se pueden anidar unos temas dentro de otros para hacer modificaciones sin tener problemas a la hora de actualizaciones o cuáles son las mejores prácticas para hacer este tipo de composiciones sin tener problemas en el futuro. Desde esta parte de administración también se gestiona lo que son los plugins o módulos que añaden funcionalidad a nuestra plataforma. Realmente lo que sí me gustaría dejar claro hoy es que los temas se ocupan de la parte visual y los plugins se ocupan de la parte funcional. Las funcionalidades adicionales se implementan en plugins y los temas solo contemplan aspectos gráficos. Si implementamos funcionalidades dentro del tema, lo estaremos haciendo mal. Y si implementamos diseño dentro de los plugins, lo estaremos haciendo mal. Así que vamos a mantener las buenas prácticas dentro de parte visual para temas, parte funcional para plugins. También dentro de este administrador, de esta parte de administración, está la gestión de configuraciones, los ajustes, como queremos que nuestro CMS maneje los enlaces permanentes, cómo queremos que se publiquen los posts, cómo queremos que se vea ese post, si queremos que se vea solo el contenido, cuánto contenido tiene el resumen de ese post, si queremos mostrar en la página del artículo el autor que lo ha hecho, la fecha, si queremos admitir comentarios o no admitir comentarios. Todos estos ajustes se hacen en esta parte de administración. Realmente, pues tenéis que pensar que WordPress evoluciona de una herramienta de blogging para hacer un blog, realmente para escribir artículos en la web, y todo lo que ha evolucionado hacia la construcción de páginas web y la implementación de páginas web viene desde una base conceptual de una herramienta de blogging. Por lo tanto, realmente tiene, como ya he dicho en otros episodios, un custom post type, que es un tipo de artículo personalizado. Y esa es la base fundamental del objeto de contenido de WordPress. A partir de ahí, pues todas las configuraciones están basadas hacia esto. Una página es un custom post type, pero tiene diferentes funcionalidades una página que un artículo, porque realmente pues una página puede estar estructurada con una zona central, dos barras laterales o solo una zona izquierda y una barra lateral a la derecha. Estructuralmente puede ser igual que un post, pero el concepto de una página es para presentar una información dentro de tu web y estructurar la información dentro de tu web, y no, por ejemplo, para hacer un archivo o lo que sería un listado de todos los artículos, que es lo que en sí conforma un blog, que sería un archivo con todos los artículos que estás publicando o con todos los posts que estás subiendo y publicando en tu web. Entonces, realmente desde esta parte de administración vamos a poder configurar cómo queremos que sea el comportamiento de nuestro sitio web dependiendo de la orientación que tenga. También vamos a poder gestionar otros elementos que se vayan añadiendo como tipos de contenido personalizado o custom post type para que, bueno, pues os hagáis ya, os vayáis haciendo con la jerga de WordPress. Pues tenemos la posibilidad de añadir un plugin de comercio electrónico que nos cree tipos de contenido personalizado que podrían ser productos, que podrían ser clientes, que serían pedidos. Al final, una tienda tiene productos, clientes y pedidos. Y desde aquí podemos evolucionar lo que queremos. El pasarelas de pago, todos los elementos que se os ocurra, pues al final van a ser gestionados desde este back office en el menú de la izquierda, que vais a tener un menú vertical desplegable que va a ir desplegando pues cada una de las partes. Digamos que el plugin de comercio electrónico más conocido para WordPress sería WooCommerce, que es del propio fabricante de WordPress, de Automattic, y aquí en el menú de la izquierda os va a aparecer una opción de WooCommerce que al pulsarla o al ponerte sobre ella va a desplegar una serie de elementos como puedan ser el tema de productos, transporte, formas de pago o ajustes para todos estos elementos de forma de pago. También va a añadir, cuando instalas un plugin de este tipo, va a añadir elementos que vas a poder gestionar desde el menú de administración, como son las páginas de la tienda, la página del checkout, la página del carrito. Todo esto que vas añadiendo como funcionalidad adicional con los plugins tiene que estar soportado a su vez por el tema, porque realmente tiene que haber aspectos gráficos que vayan a presentar todos esos contenidos. Pues bien, esto lo vas a tener en ese menú de administración y vas a tener pues la posibilidad de gestionar todo el aspecto y toda la funcionalidad de la página web desde esta parte de back office. También vas a poder añadir usuarios que te ayuden con esta gestión. Si quieres, por ejemplo, añadir usuarios que solo sean articulistas, serán copywriters que escriban los posts para ti, pues le vas a poder dar el rol de editor y solo va a poder tener acceso a una parte de este menú de administración donde se va a ocupar de la parte de artículos. Si, sin embargo, haces un usuario que tiene el rol de gestor de la tienda o empleado de la tienda, pues va a poder añadir artículos, gestionar clientes, hacer devoluciones, todas las tareas que tienen relación con el rol de shop manager o gestor de la tienda, que es el que va a poder interactuar con la parte de funcionalidad de WooCommerce o del plugin que tengas instalado para este caso. Y bueno, puedes tener también usuarios suscriptores en el caso de que tengas un plugin de suscripciones de WooCommerce y te hayan comprado una suscripción, que por supuesto van a tener los privilegios y que seguramente los suscriptores no vayan a entrar dentro de la parte de administración o back office y lo gestionen todo desde el frontal o página web que vas a habilitar para ellos. Aunque sea una zona privada en la que dentro del frontal puedan acceder a cambiar su perfil o cambiar sus planes de suscripción o añadir una tarjeta de crédito para que puedas hacer los pagos de dicha suscripción o cambiarla cuando ha caducado, este tipo de gestión. Esto lo harían desde el frontal y desde el frontal es, digamos que el frontal es a lo que se llega cuando pones el nombre de dominio.com. Es tecnolitas.com, llegas al frontal de tecnolitas.com para luego poder añadir a esa URL, a esa dirección de internet, algún apellido y poder llegar a la parte de administración o tecnolitas.com/blog para llegar a la parte de archivo de artículos dentro del frontal. Aquí, digamos que el frontal es la página web que ven los visitantes, los clientes, los suscriptores, pues todo el tipo de contenido que vas creando en la parte de administración se va reflejando según se publica y se activa en esta parte frontal. Y pues dependiendo un poco de los usuarios, las taxonomías que hayas creado. La taxonomía viene a ser pues categorías y etiquetas. Tú puedes crear el contenido, categorizarlo en categorías principales y luego, por ejemplo, relacionarlo mediante etiquetas, que luego pues el pulsar en una etiqueta realmente ejecuta un filtro que lo que va a hacer es filtrarte los artículos que contienen esa etiqueta y que por lo tanto van a estar relacionados con el tema de esa etiqueta. Realmente desde el frontal vas a una página web, en esa página web sueles tener distintos elementos, como puede ser un menú de navegación. Dentro del menú de navegación tienes ítems. Al pulsar en un ítem te lleva a otra página. Esa página puede ser a su vez un archivo de varios elementos, como puede ser el listado de artículos del blog. Y como tengas dispuestos los artículos, al pinchar en un artículo te va a la página del artículo individual. Y de esta manera, digamos que va fluyendo la jerarquía de contenido organizado y estructurado dentro de la web, que irá cambiando las URLs. ¿Y estas URLs cómo van a ser? Pues dependiendo de cómo las configures en la parte del back office. Si dices que quieres que se configuren las URLs teniendo en cuenta el nombre del post y la fecha de publicación, pues te va a poner tecnolitas.com/tutorial sobre cómo instalar WordPress 28/1/2022. O si quieres que solo sea el nombre del artículo y que antes del nombre del artículo esté la categoría de blog o la palabra blog. Entonces, para darle un poco más de profundidad a esta organización, pues podrías tener tecnolitas.com/blog/tutorial cómo instalar WordPress en Ubuntu 20.04. Esto realmente te permitirá recoger todos los artículos dentro del epígrafe blog de la URL. Y por lo tanto, pues cuando se indexe por los motores de Google y demás, van a estar todo el contenido colgando de esa página. ¿Y por qué quieres tanta profundidad? Bueno, pues que si al final montas una página, que tienes un blog, que tienes un podcast, que tienes la tienda, pues esta parte central de la URL te viene bien para situarte dentro de los distintos tipos de contenidos que tiene tu página web. Y esto ya veremos en episodios sucesivos cómo montarlo y configurarlo para que sea de esta manera. Al final, pues vas a poder desde el frontal o desde la parte de administración, digamos desde la parte de administración, edición de contenido, vas a tener la posibilidad de utilizar el nuevo editor de contenido que se llama Gutenberg, que es una tecnología basada en JavaScript con un framework conocido como React, que está basado en componentes. Estos componentes, al final, tienen mucha similitud con los bloques. Gutenberg está basado en bloques. Estos bloques son unos bloques de contenido que tienen por un lado un aspecto y por otro lado una funcionalidad. También es un poco, digamos, hacer la meta versión de lo que es el tema y el plugin. El bloque tendría su parte de tema y su parte de plugin. El parte de tema, si estamos haciendo un bloque, por ejemplo, para una tabla para comparar productos, necesitamos hacer un bloque de Gutenberg personalizado o coger un plugin que instalamos en WordPress que tiene bloques Gutenberg de comparadores de producto. Y esto va a tener realmente una parte de contenido que, a través de un interface dentro de lo que es el editor del post, cuando estáis editando el post o una página, realmente pues lo vais a hacer con bloques de Gutenberg. Podéis utilizar un tema, como veníamos utilizando hasta ahora en versiones anteriores de WordPress. Cargabas un tema, esto te daba toda la estructura visual de tu página web y editabas y configurabas el tema. Y para el tema de los posts tenías un editor de artículos, digamos la versión antigua, que bueno, pues era un editor poco visual y donde ibas editando y maquetando casi con HTML. Ahora tenemos que Gutenberg viene a sustituir a los editores visuales como Divi o como Elementor o como otros editores maquetadores visuales, porque nos permite en cierta manera jugar con esa estructura de bloques que son cajas que vamos posicionando dentro de la página y posicionamos un bloque, elegimos, en el caso de una tabla de comparador, pues elegimos los IDs de los productos o de los artículos que estamos comparando. y una vez que tenemos elegido los productos, le decimos pues que salve la página, y al mostrarnos la página, pues esto va a tener un aspecto con sus colores de cabecera, con sus columnas y sus filas de la tabla, y dependiendo del tema visual que tenga ese bloque, o los bloques, mejor dicho, se van a adaptar al CSS o a la hoja de estilos que tenga el tema que tengas instalado dentro de WordPress. Por lo tanto, los bloques son editores de contenido dentro del editor del post. Y un paso más y un elemento más dentro de esta arquitectura de módulos, de cajas, de bloques que configura WordPress. Realmente puedes añadir bloques a Gutenberg a través de plugins, o puedes, como ya contaremos en algunos tutoriales, si podéis ver en los tutoriales, o incluso en algún episodio del podcast donde hablaré específicamente de algún caso de éxito donde he tenido que utilizar estos bloques personalizados, pues cómo están montados. Pero realmente es PHP y HTML y CSS, junto con algunos plugins más que nos permiten crear campos personalizados dentro de WordPress para que el usuario meta la información que quiera que después aparezca en el bloque. Entonces, de esta manera, pues vamos a poder generar toda esta arquitectura. Y por último, un poco hablaros de que la parte de administración de WordPress nos permitiría incluso hacer un multisitio, un multisite. Cuando hacemos una configuración de WordPress multisite, pues es, por ejemplo, cuando queremos hacer una estructura de blog, de multiblog, que, pues, por ejemplo, puedan hablar de distintas temáticas, pero no queremos complicarnos la vida y todos tengan más o menos el mismo tema, el mismo aspecto gráfico y quizá todos tengan la mayoría de los mismos plugins, pues podemos crear un multisite. También una de las razones más habituales para crear un multisite es que nuestra página web tenga que estar en distintos idiomas. Entonces hay plugins que utilizan esta arquitectura de multisitio, de un WordPress multisite, para que cada uno de los sites corresponde a un idioma. Y cuando montas esta arquitectura, decides si lo quieres hacer con subdominios, por ejemplo, es.tecnolitas.com o endinglés.tecnolitas.com, bg.tecnolitas.com, nlholandés.tecnolitas.com y así. O bien lo haces en base a carpetas, tecnolitas.com/es, tecnolitas.com/en, tecnolitas.com/nl, y de esta manera pues vas disponiendo el contenido. Hay plugins específicos como Multilingual Press que lo que te hacen es duplicar el contenido del site principal en el resto de sites, o bien por estructura de subdominio o bien por estructura de carpeta, y después tú lo que haces es traducir cada una de estas réplicas al idioma que corresponda, o encargas, das de alta a un usuario que se encarga de traducir al holandés, al inglés, al francés, a todos los idiomas que quieras implementar, y puedes tener una gestión delegada de cada uno de estos sitios por la persona que se encarga del mantenimiento de estos sitios en un idioma en concreto. Por mi parte, nada más. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que podáis seguir este podcast en las principales plataformas. Muchas gracias por vuestras valoraciones y comentarios en Apple Podcasts, por vuestros me gusta en iVoox y Spotify. Y gracias por estar al otro lado y querer formar parte de esta comunidad de ingeniosos de sistemas. Nos encontramos en el próximo episodio y que tengáis un ingenioso día.